Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Interrumpimos porque entró Gazzaniga a servirse café. ¿Está bien el café, Sergio?
Perfecto.
Bien. No puede sobrevivir una tarde sin café, pero el café tiene que ser nuestro.
Y sí, está bien.
Tiene que ser de
vaca. Yo lo entiendo, me pasa lo mismo, Sequito. También, yo me serví como medio litro de café y acá ya está.
Fenecido. Directamente. Gracias. Y un café arriba de una locomotora, ya directamente, imagínate lo que sería.
Estuve, ¿no? Es un fetiche. Te conté, ¿no? Que le mandé videos de locomotoras y de trenes desde el Museo Henry Ford en Detroit.
¿Lo viste desnudo?
Hermoso.
¿Viste?
Hermoso.
Fanático de los trenes, Sergio Gazzaniga.
Sí, señor.
Muy fanático.
Gracias, Gaza.
Fanático suena como que es hincha de los trenes. Pero sí. Disfruta y le gusta mucho, es un aficionado. ¿Tenés trenes a escala, Sergio?
Sí, tengo un tren Lima.
¿Qué es un tren
es
Lima?
Es hermoso el tren, famoso, que teníamos chiquito.
Ah, espectacular.
Qué lindo, por favor.
¿Cada tanto jugás?
Cada tanto lo armo, sí.
Ok.
¿Verdad? Qué hermoso.
No contestó si juega, pero sí que lo...
Es algo muy serio para él, no juega con los trenes.
Hola, Bobe.
Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo
Esther Feldman, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Te hiciste la francesita en las uñas, gracias por traerla.
Pero eso es habitual, hoy okay. No sé por qué. Igual me callé la boca antes porque no había sido presentada, pero ya que vamos a hablar del tema, hago un paréntesis para decir, defendamos la universidad y la escuela pública. Es un horror que no cuidemos ese lugar sagrado e importantísimo donde se forman nuestros hijos, donde nos formamos nosotros. Yo me recibí, hice mi secundaria en la universidad, en la escuela pública, y me recibí en la universidad pública. Mi hijo se está recibiendo de biólogo y...
En la Exactas, en la UBA.
En la UBA, y de 700 becas de doctorado que había, ahora bajaron a 70, o sea que el corte es prácticamente imposible. La verdad es que nada, perdón, pero...
Vale la pena.
Me toca en un momento muy particular porque, digamos, realmente tengo un hijo que ha hecho un carrerón, que estudió como un loco y que en este momento, con título y licenciatura en la mano, está pensando en irse del país, y la verdad que duele.
Y sí, es
tristísimo. Duele sobre todo cuando no hay una política oficial, cuando no hay... Cuando vos ves la sensación...
Es una política oficial.
Es que lo están desarticulando.
Duele cuando no es una voluntad. Decís, bueno, tengo ganas para hacer la experiencia, está todo bien, pero cuando no tenés realmente alternativa en tu país y realmente... Está mal que yo lo diga, pero es un pibe, digamos, con un promedio de 8.70, o sea, por encima del...
Estudió mucho, le fue muy bien, es un alumno destacado, tiene muchas posibilidades laborales, pero no acá, pareciera.
Pero no de acá, y la verdad es que duele, así que no sé qué nombre le ponemos, pero cuidémosla y defendámosla porque es el futuro.
Sí, la semana pasada hubo una marcha multitudinaria acá en Buenos Aires por el 21A, pero en Córdoba se desarrolló una en defensa de la universidad pública, y fueron 100.000 personas a manifestarse en la calle. Y esto ya sucedió en Córdoba.
Uh-huh.
Les advertimos, ¿no? Que ya sucedió. Fue muy importante lo que pasó después, ¿no?
Sí, sí. Terminaba con ASO, ¿no?
Sí, sí, sí. Ah, y empezaba con Córdoba.
Exacto.
Bueno, para mencionarlo una vez más. Y además, hablamos de lo que nos pasa adentro.
De lo que nos pasa adentro del cuerpo. Bueno, hace dos noches que no duermo bien.
¿Por qué?
No sé, creo que también estos temas deben influenciar.
Y un hijo que se va.
Y no son las únicas. Y la verdad es que me di cuenta que tener en la cama, me refiero a mi señor marido, a una persona que no duerme, no debe ser nada sencillo. La verdad es que estudiando un poco y averiguando, me di cuenta o me enteré que el 95% de la población adulta ha tenido episodios de insomnio transitorio en su vida. Y que se llama transitorio cuando dura menos de 6 meses. Una vez que, digamos, tenés un periodo de 6 meses con noches de insomnio, ya se habla de un insomnio crónico. Y ese insomnio crónico lo padece entre el 8 y el 18% de la población mundial. O sea, realmente es un fenómeno muy asociado. Me acordé mucho de Diego porque siempre que está así con el tema de la ansiedad, el insomnio está muy asociado al estrés, a la ansiedad y a la depresión. Y bueno, también claramente a cuestiones físicas de salud, ¿no?
Entonces, a mí me ha pasado mucho, perdón, que me meta,
apnea del sueño.
Y por la obesidad no dormía de noche y después tenía narcolepsia de día, que te quedas dormido involuntariamente.
Claro.
En un lugar no pasa nada. Manejando me pasó.
Tremendo, pero eso, cabo, afecta a una porción que tiene esa problemática. En cambio, ansiedad, estrés, depresión,
a todos los colectivos
que haya de personas.
Por eso decía que el insomnio, cuando uno lo padece, primero hacemos como un llamado, es primero hay que desechar causas físicas, porque hay un montón de causas físicas, cardiológicas,
respiratorias,
apneas del sueño, o sea, un montón de causas físicas. Pero descartadas esas causas físicas, el insomnio más masivo está asociado con el estrés, con la preocupación, con la depresión, con la ansiedad, etcétera. ¿A qué llamamos insomnio primero, no? El insomnio, hay distintos tipos de insomnio. Hay gente que no se duerme, que tiene dificultad para dormirse, que se acuesta, cree que se va a dormir, empieza a leer, empieza a mirar la tele, empieza a jugar con el celular y ya no se duerme.
Las 2:30, 3:15, 4:25.
Hola, ¿qué tal?
La desesperación, 5:15, pajaritos.
Exacto.
No, ya empezando a pensar en el día de mañana, qué mal la voy a pasar.
Otra gente lo que tiene es, se duerme rapidísimo y a las pocas horas se despierta, a las 3 de la mañana.
Me desvelé.
Tremendo.
Presente. Esa soy yo.
Lo peor es la certeza de que no te vas a dormir.
Que no te vas a dormir.
Un momento que lo intentás y vos decís, ya está, prendo todo.
Claro, voy a desayunar a las 4:30 de la mañana.
Claro, listo, me entrego al no dormir.
Claro.
Y la otra tipología del insomnio, que es una más rara que yo no conocía, que es la gente que duerme pero que se despierta con la sensación de no haber dormido. No descansó. Significa que, digamos, no llegó a un grado de profundidad en el sueño, que es algo que uno podría llamar malamente duermevela, que es como dormiste, el otro que está al lado tuyo te dice, no, pero si vos dormías, pero la sensación física y mental es de no haber dormido.
Claro, y nos tenemos que meter en los estadios, distintos estadios de profundidad del sueño, que capaz que no llegás al estado de...
Exacto. Hay diferentes, eso es lo estudia la medicina, pero lo que me llamó la atención es que leí un testimonio, hay muchos grupos de insomnes, grupos de terapia para gente insomne.
Que es de noche.
Y vi que hay una película mexicana que tengo muchas ganas de ver, que se llama El Club de los Insomnes. Parece que es como así un grupo de gente que se termina reuniendo en un supermercado de estos de estación de servicio todas las noches porque no se puede, gente que no duerme. Pero no, lo que me causó impresión dentro de este club de insomnes es que había en internet muchos testimonios, y una señora decía, hace 44 años que no duermo. Entonces el médico le decía, no, es inviable, no puede ser,
te dormís.
Sí, yo lo entiendo, pero yo le digo que hace 44 años que no duermo. O sea, su sensación interna, en una señora de 60 años, era que durante toda su adultez no había dormido. O sea, realmente me sorprendió porque, a pesar de que el médico le explicaba todas las cuestiones, nadie aguanta, no aguanta ni siquiera...
Es que a veces tenés la sensación de no haber dormido, por ahí dormiste 3-4 horas, que es poco, y te deja esa sensación, pero no es no dormí.
Exacto, o esta cosa de dormís con la cabeza que te sigue funcionando y te despertás con la sensación de que no dormiste y en realidad dormiste. Pasan muchas cosas en relación a las personas que no duermen. Una de ellas es, por ejemplo, algo que decía Cabito antes, mayor posibilidad de tener accidentes, porque las alertas... No, y aparte, aunque no te duermas, las alertas están... Están con delay. Hay un gran deterioro neurocognitivo, es decir, en su rendimiento intelectual.
Cuesta más aprender.
Cuesta
retener,
mucho más
pensar.
Aprender, cuesta mucho más trabajar, cuesta mucho más memorizar o recordar. También tienen.
Cambios en el humor.
Muy malos humores o ciclotimias. Y esta sensación de tener el día cambiado, de 5 o 6 de la tarde, el insomne suele tener un sueño tremendo que dice, hoy seguro que voy a dormir, y luego a la hora de ir a la cama no se cumple.
Eso es tremendo. Te estás durmiendo todo el día hasta que llegas a la cama.
Eso ahora, es lo que te cambia mucho el humor.
Ahora, yo leía todo esto y decía, si no dormir es un enorme problema para uno mismo, y me puse a hacer como la lista de todas las cosas que nos pasan a los insomnes, ¿no? Digamos, que es...
Me gusta que te metas.
Sí, no, sí, pasan. Sí, bueno, ¿qué voy a hacer? Lo estoy asumiendo. Lo primero que nos pasa es que vemos todo negro. O sea, cuando son las 3 de la mañana, estás solo, despierto, ¿no? Y estás... Uh-huh. Todos tus problemas que al día siguiente son mínimos, en ese momento son enormes. Los problemas laborales, los problemas de pareja, los problemas con los hijos, los problemas tuyos físicos. Si querés adelgazar, te parece que sos...
Que va a ser imposible.
Imposible.
Aparte, perdón, está demostrado científicamente que el hecho de dormir poco te hace engordar de peso.
Te hace engordar de peso, uh-huh. Exactamente. Porque el cuerpo, en los momentos de reposo, digamos, consume calorías para reposar. Al no estar en reposo, el cuerpo sigue como reteniendo retenciones de líquidos y qué sé yo. La segunda sensación que yo identifico es la de la discusión imaginaria.
Uh-huh. Ese es espectacular.
Muy bueno. ¿Dónde te
yo metiste? Le voy a decir y él entonces me conteste. Cuando él me diga A, yo le voy a decir B y C.
Mañana cuando me levante, voy a agarrar y le voy a decir...
Si no puedes ni dormir.
No, y aparte al día siguiente decís, ¿para qué me voy a meter en esto?
¿Por qué estoy guionando discusiones?
No, y aparte, ¿para qué no era tan terrible?
Porque el otro no te va a contestar B.
Y te pasaste toda la noche, en realidad, la discusión imaginaria viene del hecho de que la cabeza no para. Entonces te enredas en un loop permanente reguionando una discusión o una conversación. O le voy a decir a mi pareja que esto no va más, así no puede ser, porque esto no sé qué. O sea, es como el paso siguiente a, como vi todo negro, entonces empiezo a pensar cómo voy a resolver en esta locura imaginaria nocturna.
Uh-huh. Ahora, Esther, es más difícil que vos me guiones. ¿Qué hago de 3 a 7 de la mañana? Digo, pues eso te pinta... Por todo lo que explicaste antes, desesperación, estás mal dormido, no tomás buenas decisiones y te metés a guionar diálogos ficticios que nunca sucederán. ¿Pero qué debiera hacer alguien que está despierto a esa hora?
Bueno,
¿hay algo positivo para hacer?
Bueno, por ejemplo,
Yo creo que todo es negativo.
Hoy me contó
a menos que veas una película.
Que se levanta y hace postres, cocina.
Igual, lo frisa, hace algo, se siente productivo.
Igual... Me saco el sombrero, porque en general lo que vos tenés en ese momento es insomnio, pero asociado con el cansancio.
Claro.
O sea,
no la hiperactividad.
Prendés la luz, agarrás el libro y no podés leer porque no te podés concentrar. Si tenés algo para trabajar, me ha pasado a mí, me digo, bueno, ya que no duermo, me siento de escribir que tengo esto atrasado. No tengo capacidad.
Tenés la lucidez.
No tenés lucidez. Entonces, parte de la angustia que genera el insomnio es que estás en un tiempo despierto, improductivo, sabiendo que después no vas a rendir en tu tiempo productivo.
No es productivo este momento que estoy despierto y me va a restar para el tiempo de despierto real.
Exacto. Ay, decís, en ese momento me iría a correr porque tengo energía y sé que después a las 8 de la mañana, cuando tenga mi horario de ir a correr, no tengo fuerza.
Si alguien con insomnio sale a correr, yo lo quiero conocer.
Sí, yo también.
No puede ser.
Otra de las cosas que ocurre en el insomnio es que afloran todos los miedos.
Chan.
O sea, justamente porque ese estado de soledad de la noche, y me refiero a soledad aunque esté toda la familia durmiendo, de estar con uno mismo, hasta las cosas lindas que uno planeó, me voy de viaje, se va a caer el avión.
Sí, lo lindo es malo también.
Lo lindo es malo.
Me regalaron algo para el pedo, no me sirve.
Todo eso que se acumula durante la noche, claramente al día siguiente, tiene dos rebotes en relación a la pareja. Primero es, ¿qué pasa cuando te toca dormir y compartir la cama con un insomne?
Es malísimo. Es malo para los dos, porque el insomne dice, piensa, te lo digo en primera persona, bueno, prendo la tele. Sí. Pero al otro le hincha los quinotos.
La luz.
Me tengo que ir a otro lado, abrir la puerta, te escuchan,
aunque
malísimo.
Aunque te pongas auriculares, las luces, el reflejo de la tele.
Y por más que no sea un problema crónico, a todos nos ha pasado a los que dormimos en pareja. Alguna vez te das vuelta en un giro y ves que la otra persona está leyendo. me pareció amigo ayer a las 4 de la mañana, estaba... Sí, me desvelé.
Me desvelé.
Ahora nos pasa a todos.
A todos.
Somos el uno y el otro.
Lo peor que le pueden decir a un insomne es... Apaga la luz y dormí. Mira la hora que es, dormite, no.
Claro.
No lo digan.
¿Qué? ¿Sabes que no se me había ocurrido?
Mira eso.
Mira qué boludo
algo
que soy.
Tenía que hacer y no me estaba saliendo. Bueno, pero es muy común porque el que está durmiendo tiende a decir, no te quedes despierto, dormí. Pero claro, no es que no quiero dormir, no estoy
no
pudiendo
quiero, claro.
dormir. Un especialista en sueño, que se llama Neil Stanley, es norteamericano, dice que el 50% de las parejas ve afectadas sus horas de sueño por compartir la cama. Y entonces él decía que la cama, un dato para mí súper interesante, que antes de la revolución industrial, las camas eran individuales.
Ajá.
La gente se juntaba en las camas para tener sexo. No dormía.
Había la mesita de lucha en el diome.
Sí, o cuartos separados,
claro.
En épocas más antiguas.
Uh-huh.
Él hablaba de los romanos y hablaba de... No se compartía el lecho conyugal y no se compartía la habitación. Entonces, si vos no dormías, ¿qué te importa? El otro estaba... Ahora tenemos varias cosas. Primero, el 90% de la población vivimos en casas donde no nos sobran ambientes para decir, bueno, vos dormí acá, yo duermo allá.
Uh-huh.
Sin embargo, muchos dicen... que terminan uno durmiendo en el living o en la pieza con los chicos. O sea, llega a tal punto la incomodidad del insomne o del que quiere dormir al lado del insomne.
Que te mudas hacia la situación ideal que habías despreciado sin darte cuenta. 40-10-7267, necesitamos
insomnes.
Insomnes.
O quienes lo padezcan.
Ansiosos, deprimidos, estresados.
Quienes padezcan insomne.
No todo el mundo lo liga, ¿no? Con ansiosos, deprimidos y estresados. Es difícil incluirte solo en ese colectivo, ¿no? Termina siendo un diagnóstico en general, porque todos nos hacemos cargo por ahí de una parte, de la ansiedad. No sé de qué otra parte.
La nueva pandemia.
Leí que en la NBA la cantidad de jugadores que se tiraron al piso por falta de aire, salieron corriendo, como que los problemas. Ayer salió la nota, no me acuerdo, pero un porcentaje altísimo en deportistas de alto rendimiento,
sí, claro.
Que viven para eso, descansan.
Pero, y es que si no, ¿qué otra causa tiene el insomnio? ¿Hay otra cosa que cause el insomnio que no sea la ansiedad,
no.
el estrés y todo
y
esto?
La depresión. Esas
¿y
tres
depresión?
Palabritas. Ansiedad.
No.
40-10-7267, algún valiente testimonio.
¿También?
Falta de serotonina, melatonina.
No, también hay causas físicas.
Claro, eso,
digo, las hormonas,
sí.
¿Cómo se llama? Problemas cardíacos, problemas respiratorios.
Apneas, claro.
Apneas del sueño.
Claro,
hay
claro.
como una cantidad de enfermedades físicas
okay.
que afectan al sueño. Pero, perdón.
La tos también,
estás,
si
estás mal dormida.
La tos,
no puedo
estoy
dormir.
Mal dormida.
Esta
tos
no me deja dormir, lo he dicho más de una vez.
Eso está muy bien.
Claro.
No,
vos lograste hacerlo productivo. En tus insomnios preparaste esta columna.
Re. La tercera noche dije, ya
claro.
tengo el tema.
Ya,
no, porque aparte era Javier diciéndome, ¿no querés tomar algo?
¿Por qué no dormís?
Dormir? ¿Por qué no dormís?
No,
¿no querés?
Ya te quieren poner fármaco,
claro,
¿te das cuenta?
Y sí,
claro.
A la tercera noche dice, no, me da miedo verte que no dormís.
Claro.
No manejes hoy, ¿viste? O sea, bueno,
sí,
es que hay parte
razón.
De...
Bueno, es la doctora Esther Feldman, que no es doctora. Nosotros le decimos doctora, no es licenciada en amor, es guionista, es escritora, tiene libros.
A mí me decís modelo y no soy modelo.
Exacto.
Está casi, Cabito,
es
perdóname.
Es un modo de decirlo, claro. simplemente. Con 21 grados 8, el 40-10-7267, algún valiente testimonio. Sí. ¿Ahora? No, yo pensé que estaba... La interrumpí para pedir. Pero saludo. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Si quiere.
Hola, Mati. ¿Cómo?
Bien. ¿Cómo va? ¿Bien?
Bien, todo bien.
Ahí estamos. ¿Cómo venís de sueño?
No soy yo. El problema fue mi mujer. Y está bueno lo que decía la doctora de separar las habitaciones.
Mirá la conclusión que llegamos, ¿eh? Finalmente, uno de los grandes planes es dormir separados... Y juntarse cuando uno tiene ganas. Pero contame qué pasó con tu mujer.
Esto ya nosotros hace 11 años estamos juntos y al principio ella no dormía y de hecho tomaba algún medicamento para poder dormir.
Ajá. ¿Y no le rendía?
No le rendía. Por ahí le pasó lo que estabas contando, que me daba vuelta y estaba leyendo, celular. O yo necesitaba dormir para levantarme temprano y ver la tele. Que por más mínima que esté, la escuchás, te molesta el brillo. Y otro tema también que influía era el tema de temperaturas. Ella es del equipo del calor y yo soy team frío.
Uy, ¿vos el aire prendido y ella apagado, o el ventilador o el aire, o no?
Ella, en verano me apaga el aire y en invierno te ponía tres frazadas, plumón, vestía con un dormía con un saquito puesto y el aire.
¿Vos sabés que el tema temperatura es causal de muchas discusiones?
Es tremendo, es cuestión también de la convivencia en la cama.
Es que si lo pensamos un rato más, estaríamos todos de acuerdo en que haya dos camas en el cuarto. Sí. No, en el cuarto matrimonial, ponés que quieran dormir en el mismo cuarto. Esa pareja que se quiere tanto.
En el tema del frío y calor también tenés, porque el aire acondicionado va a... No, bueno,
pero yo tengo que tener la misma cantidad de frazadas que mi mujer.
Ah, bueno, sí.
Se separa un poco, ¿no? Se parte al medio.
Yo creo que realmente, digamos, si uno pudiese obviar la cuestión económica y de espacio en las casas, y habláramos de un mundo ideal son dos cuartos conectados... Cada uno con su... Yo creo que en un mundo ideal es muy impracticable porque, nada, porque uno no tiene ese nivel de comodidades. Pero dos cuartos, dos baños, yo creo que 50% de los matrimonios se salvan.
Algunos se terminan separando por eso.
Yo creo también, ¿eh? Yo no sé si habría más efectividad o menos en los matrimonios si no compartieran. Hay un momento que sí, y ya estábamos medio separados. Ya está, me voy acá a tres cuadras. ¿Para qué me voy a quedar acá?
Pero entonces lo único que te une es dormir.
Estoy proyectando, la verdad que no lo sé porque no me pasó. Y también lo veo como medio ideal.
No sé, yo tampoco me pasó, pero en mi fantasía...
No estoy seguro si uniría...
Para mí lo ideal es lo que hace Leo Montero. Cuartos separados y cuando querés dormimos juntos, pero no todas las noches obligatoriamente.
Eso llego, a mí me gusta ver deporte en vivo. Llego a la noche.
Es que el cuarto...
Esa noche por ahí, bueno, vemos la peli juntos, dale.
El cuarto separado no... invalida dormir juntos todas las veces que quieras. Por eso digo,
compartís una casa, se ven todo el tiempo.
Ay, podés ver tres películas juntos, digo, tener sexo, todo. Estamos hablando de la situación del dormir. Lo que pasa es que, bueno, en casas normales es bastante impracticable, ¿no? Porque, digamos, necesitas una cantidad de espacio que no tenemos.
Bueno, acá lo que pasó con vos y tu mujer, entonces, es que ella tiene problemas para dormir, evidentemente, ¿no?
Tenía problemas, después, bueno, vino el tema de trabajar de noche y distintos horarios, o yo venir tarde y, como lo que decías vos, mirar la NBA en vivo, y ella por ahí estaba durmiendo, y por ahí yo después me dormía la NBA y ella se despertaba. Entonces dijimos, vamos.
¿Se vieron alguna vez o se dejan notas, se mandan WhatsApp?
A veces hablamos.
Porque parecía tener horarios diferentes, ni hablar si uno labura de noche.
Sí, yo trabajaba y venía tipo 2 de la mañana, enganchaba el último horario del partido de NBA y me lo quedaba mirando. Y después, primero me pasé por el tema de team invierno, team verano, me pasé al piso y después me fui a la otra habitación.
¿Al piso?
Me compré un somier de plaza y media y a la otra habitación.
Bueno, ¿y se solucionaron los problemas?
Sí, obviamente. Igual sigo viendo el reflejo de la tele, distintos horarios. Anoche también yo me acosté temprano y seguía estaba mirando series con mi nena en el comedor y no sabía si matarlas o desenchufar la internet.
Mirá, las dos opciones eran negativas para mí.
Negativas, pero bueno, es que yo ayer quería dormir, me sentía mal y quería dormir. Pero bueno, creo que no sé si me dormí o apagaron la tele.
¿Está resuelto el tema para vos o crees que hay algo por mejorar todavía?
Yo creo que es una solución y la verdad que lo había leído de alguna vez de Leo Montero y me pareció interesante. Y tenía un plan de hacer una habitación larga con cancha neutral y
¡qué genialidad!
Pues ahí son tres habitaciones, claro, digamos, la uno, la del otro.
La tuya, la mía y la nuestra.
Una habitación larga, diría yo, con una separación de muebles o algo así.
Claro, como si fuera un monoambiente.
Una biblioteca, ponele. Claro. Que ves entre los... Claro, es difícil.
Y sí.
Es muy difícil.
Necesitas metros.
Pero se puede. Bueno, gracias por el testimonio. Dulces sueños.
Gracias, María.
Un abrazo.
Una de las cosas que él dice, que son los horarios rotativos o los horarios nocturnos de trabajo. Hay mucha gente que tiene horarios donde, de repente, por ejemplo, las guardias médicas, que... O sea, todo lo que tenga que ver con horarios rotativos influye muchísimo en el sueño propio, claramente, y también en el sueño de la pareja. Acá alguien habla de las tiroides. Es verdad que cuando tenés afecciones en las tiroides también provoca insomnio. Okay. Pero por eso dijimos al principio, lo primero que tenés que hacer es descartar todo lo médico, hacerte un buen chequeo, decir, che, no estoy durmiendo de noche, a tu médico de cabecera. Descartado todo eso, vamos a los factores psicosomáticos, está clarísimo.
A los hábitos antes también.
También, por ejemplo,
Un asado a la noche.
Comer pesado. Sí,
no. El cafecito, que no sé qué, estás tomando cafeína.
Levanta, pero tomar mucho alcohol, claro. Comer pesado, la cafeína, son todos hábitos que...
Las luces también de la casa. ¿Cuánto estás adelante de una pantalla antes de ir a la cama?
Bueno, una cosa que me sorprendió muchísimo, que yo no sabía, es que recomiendan no tener actividad intelectual 2 horas antes de ir de dormir.
¿Y qué haces?
Ah, bueno, yo vengo hace con 6 meses sin eso.
Actividad intelectual.
Bueno...
Un diálogo profundo, leer, ver una película.
Escuchar
música, como que me dejo llevar y no es tan intelectual.
Disertar sobre temas filosóficos.
Por ejemplo, Stan River no duerme hace 2 años.
Déjame dormir, Darío.
Supongo que debe tener que ver con trabajar, con leer, pero por ejemplo, para mí leer es un factor que me induce al sueño.
Claro, sí.
Era la única explicación que daba, hablaba de no hacer actividad intelectual. Pero bueno, nada, me parece que es como difícil de llevar a la práctica. Si vos considerás, qué sé yo, que ver una película o una serie es una actividad intelectual, lo hacemos casi todos antes de dormir.
Sí, bueno, de hecho a mí me cansa bastante y me induce al sueño. Yo tengo una aplicación de un jueguito de palabras cruzadas. Sí. Me desmaya eso. Empiezas a pensar
en cualquier palabra. Mira, ¿y no te dormís con el celular en la mano?
No, lo tiro en la mesita de luz.
¿Llegás a poner la mesita de luz?
¿Llegás a ponerlo acá? ¿Lo cargaste ya?
No, es que ya veo cuando me pongo a pensar con los ojos cerrados qué palabra puede entrar acá, ya fue, me estoy por dormir.
Yo duermo muy poco, hoy dormí más y estoy mucho mejor.
Claro.
Y sí, te lo quería compartir.
Sí, y todos estamos mejor.
Se lo quería contar a ustedes.
Impresionante,
sí. Y pues los hago mierda todos.
Acá te dormiste.
Juan Reich es un insomne crónico. Vive hablando de su insomnio. Acá lo menciona. Y sí, está completamente loco.
Sí.
Pero cada vez está mejor.
Y bueno.
Es cierto.
Pero es verdad que cuando uno se acostumbra a no dormir, también dice, bueno, yo puedo dormir 4 horas. Y la realidad es que no deberíamos. El tiempo recomendable para dormir es no menos de 6 horas, y entre 6 y 7 horas es como un...
Yo duermo 6, me parece.
Es
siempre
un buen margen para un adulto. Lo que me parece que también es como para tomar en cuenta es qué calidad, cómo llegas a esas horas de sueño. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con ejercicios de respiración, de relajación... Yo creo que en eso entra escuchar música.
Sí.
Suma. Y no aferrarse a los psicofármacos, que lo que hacen es... O sea, están muy de moda los somníferos que hacen...
No.
Que hacen como un efecto de te apagué la luz. O sea, el somnífero vos te lo tomás y es como si te desenchufan
te
durante 3 o 4 horas.
No,
el problema del somnífero es que no genera resaca, pero es un inductor al sueño... Justamente, es un inductor al sueño.
Bueno, hay somníferos hipnóticos, hay diferentes cosas que toma.
Exacto, hay diferentes cosas. Pero, digamos, esa línea es diferente al ansiolítico. Digamos, todo esto estamos hablando de siempre recetado por los médicos, ¿no? Pero lo ideal es tratar de llegar al sueño sin esos bastones.
Déjeme atender a alguien más, un testimonio más. El último, hola, buenas tardes, ¿quién habla?
¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, Quique.
¿Cómo va, Quique?
Todo tranquilo, todo bien.
¿Qué edad tenés, Quique?
46.
¿Acusa algún sobrepeso?
No, impecable, físicamente impecable.
46, mirá, mira, impecable. ¿Hace deporte?
No, me mantengo bien, tengo una genética bastante buena.
Qué buen mozo.
¿Vive en pareja?
No, separado hace 6 años, crío a mis 2 hijos.
¿No conviviste en estos 6 años, digamos que circunstancialmente?
No, cama fuera. 2 días sí, 3 días no, 3 días sí, 2 días no.
¿Y cómo viene el sueño, amigo Kika?
Mal.
¿Por qué? Si venía todo bárbaro, menos la risa de Pucho.
¿Fumás? Esa es la pregunta.
Un poquito bastante fumo.
Ahí va.
¿Y la nicotina también?
Sí,
¿la
claro.
nicotina hace perder el sueño?
Sí, claro.
Y respirás mal, sin duda respirás mal.
No, y aparte, como genera sinapsis, te mantiene como eléctrico.
Claro.
No, bueno, será más que nada también las preocupaciones y todo lo demás que uno tiene arriba de la cabeza. Lo que hace después es apagar la tele, la cabeza. No la puedo apagar.
Apagás la tele real, el aparato, apagás las luces y la máquina sigue andando a toda velocidad.
Por ejemplo, no tengo habitación en mi cuarto.
Tele en tu cuarto.
Trato de leer tranquilo y en paz, pero me caigo. Me desmayo en el sillón, hago 3 pasos. Listo, ya está, se terminó. Nunca.
Claro, eso es tremendo. Sí, te dormís en el sillón, vas a la cama, no te dormís más.
No te dormís más, es muy común ella.
No, aparte está buenísimo, decís cabeceo. 1, 2, 3, genial, la quedo, me levanto y se trepaso arriba de vuelta.
Y también te estás presionando con la obligación de dormir, con que no te perseguís con no voy a poder dormir, es inevitable.
Llegué a llorar mirando la cama.
No.
Llegué a llorar, se me caían lágrimas mirando la cama, sabiendo que necesitaba dormir y que me iba a acostar y que me iba a cansar de dar vueltas.
¿Y lo charlaste con algún profesional o alguien? Porque ahí ya hablamos de un sufrimiento importante, ya no es un chiste.
Sí, esa parte fue superada, ya no miro la cama y lloro, la miro y digo, bueno, nos vamos a amigar en algún momento, pero lo que a mí me dificulta es apagar la tele, me pongo a leer un libro, y arranco y, ¿me entendés? Y hasta que no lo termino, no puedo parar, o sea, es mental.
¿Vos sabés
no agarre el libro largo, entonces?
No, vos sabés que...
La metamorfosis de Kafka.
Que más allá de todas las ramas de la psicología, hay una rama médica que trabaja claramente con los problemas del sueño. O sea, hay médicos especialistas en problemática del sueño. Hay muy buenos servicios en el hospital alemán y en el hospital italiano, sobre todo, por lo menos son los que yo conozco, que son realmente buenos y que se hacen estudios y análisis, porque a veces uno lo atribuye a esto, no puedo parar, ¿no? Pero cuando se hace tan crónico y tanto tiempo, a veces recurrir a un profesional es importante.
Sí, y sobre todo, también dale bola al tema del cigarrillo, que no es joda, que si fumas mucho, lo más probable es que te mantengas excitado y que no puedas dormirte.
Pero no soy una persona de estar todo el día al palo, no soy, más bien tirando a tranqui, manso, no es que lo uso como un placebo ni nada, pero fumo, sí, o sea, fumo como pueden tomar café, como, no sé, te pueden llegar a gustar las papas fritas, no es que me cambia el ritmo.
También, pero las papas fritas no tienen nicotina.
Alquitral, cadmio, benceno.
No,
obviamente está nombrando todas cosas que no hacen bien a la salud, pero que no sé si son comparables con el envenenamiento autoinfligido del pucho.
No es comparable con el cigarrillo, eso estamos de acuerdo. O sea, me hago responsable de que está mal fumar, hace mal, pero no atribuyo al sueño. He tenido tiempo de que he fumado una barbaridad. Y es apoyar la cabeza arriba de la almohada y quedarla.
Está bien, pero el cigarrillo, a medida que va pasando el tiempo, cada vez te está haciendo peor. Y cada vez es más irreversible lo que te
tal vez no sea
eso.
La única explicación. No, yo entiendo que nosotros atacamos ahí un punto débil.
¿A qué se lo atribuís vos?
A la cabeza.
No, ahí sí. Momentos, distintos momentos. Hay momentos que logro de vacaciones. Logro una paz y un equilibrio hermoso que hasta me duermo siestas. ¿Me entendés? Hasta duermo siestas de una hora 45 minutos cuando estoy de vacaciones, que es genial. Es como tocar, lo más lindo que te puedas imaginar. Pero en lo cotidiano, cuando entro el ritmo, cuando entro el lío, y no freno y es complicadísimo. Yo me reía cuando hacía referencia de las discusiones a las 3 de la mañana con uno mismo. Llegué a tener discusiones de a 3. Claro, no es que ¿qué me va a contestar? ¿Qué me va a contestar? Tito, Juan y Cacho. Es muy ya, a veces que me preocupa. Logro estabilizarlo a veces con melatonina.
Sí.
Logro estabilizarlo bastante bien y con una vitamina B12.
Sí, claro.
Y eso lo que hace es reconstituir neuralmente y ayuda a que las cosas se estabilicen más. Pero la verdad, en los últimos 4 meses del cigarrillo no santo, 2 sorbidas, por decirlo de alguna manera, hacía que no pueden alinear los pensamientos y la quedo.
Bueno, esperamos que dejes de fumar y empieces a dormir. Serían dos buenos cambios de hábito.
Sería genial. Lo que sí es, pasé por todos los estadios de hablar con psicólogos, ir al psiquiatra y decir, che, estoy al límite de estar sonado. O sea, yo venía manejando, me tiraba en un cordón, me dormía 15 minutos y era como si hubiera dormido 2 días.
Claro, descansado de verdad.
Claro, eso sí. Bueno, una de las cosas que le agradecemos...
A Quique, un abrazo grande, Quique.
Gracias, Quique.
Gracias, mi amor. Un abrazo, un puchito ahora después de la nota para disfrutarlo bien.
No, una de las cosas que nombran mucho como hábitos muy saludables es una pequeña siesta de 15 o 20 minutos, cosa que hemos perdido absolutamente.
¿No? ¿A qué hora? Sí. Y una manzana antes de ir a almorzar también, así
bueno,
no comes tanto.
Bueno, está bien, yo te digo que
Desayunar frutas.
Desayudar frutas.
Desayunaba como un rey, ¿verdad? Mendigo.
Sí. Solo llegamos al mendigo.
Felice corta, rey mendigo.
Ok. No, acá alguien pregunta si el sexo, incluida la masturbación, ayuda.
Vamos, Doc, sí, porque en producción, en sala de Facebook, se habló claramente de la pajuela como un método para combatir el insomnio. Estamos hablando de cosas serias, digo, por favor.
Sí. Dicho así.
Está claro.
No vale hacerlo en el laburo para después dormir en la noche. Eso es lo que no vale.
Alguien que metió en el laburo.
No, está claro que el sexo, digamos, con la consecuente
morigeración del insomnio.
No.
In your face, Rose.
No, estoy buscando la palabra. Acabar.
Descarga. ¿Qué sinónimo?
Luego del clima.
¿Qué sinónimo estabas buscando? ¿Qué sinónimo estabas buscando? Que después del espasmo, las contorsiones.
Sí. El cuerpo relaja, la mente también relaja y es mucho más fácil conciliar el sueño. Sirve.
Me parece. Diga usted,
no,
después,
no sirve para los que tienen problemas para conciliar el sueño. No te invalida la posibilidad de despertarte a las 4 horas si tú.
Claro.
Si tú...
Para mí, igual, fisiológicamente, y esto lo digo desde el médico recibido que soy. El hombre, le sirve esto más al hombre que a la mujer. El hombre, después de tener un orgasmo, tiene sueño, la mujer no tanto.
No,
bueno, esto lo estudiamos en Harvard.
De hecho, los franceses hablan de la petite mort, o sea, de la sensación, o sea, es tanta la laxitud física que viene luego.
No,
de...
vos porque nunca lo hiciste conmigo.
Bueno,
si lo haces conmigo, no te pasa eso, te lo juro.
No te dormís nunca más. Tenés pesadillas el resto de tu vida.
¿Por qué hice esto?
Bueno, muy interesante hablar de el estrés, el insomnio, la ansiedad, y la depresión como factores que
ayudan a no dormir y lo mal que nos hace.
Y la cantidad de gente que no duerme, el club del insomnio se encuentra en las redes sociales tipo 3, 4 de la mañana.
Bueno, muchísimo, te enterás de muchas cosas a las 3, 4 de la mañana.
Y te pones a leer cosas que jamás te hubieras imaginado y demás. Exacto. Bueno, gracias, Doc, un placer. Medio Insomne vino a completar la columna mientras en el programa paralelo, que es el chat de Basta de Todo, Guati está poniendo los 10 mejores inventos en la historia de la humanidad y yo creo que debiera ir al aire, pero hay una tanda y lo debate.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.